Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. MitaGo. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
Con alguien que por angas o por mangas tuvo que ver, lo perdí.
Ahí está, mira.
Ah, no, así no lo escuchaba.
Precioso, tío.
Vamos.
Hola, Consuelo.
Hola.
Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que a esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también.
Anoche murió Pablo Milanés, una figura que probablemente me carga, o sea, me gustaba antes, pero ahora no me gusta eso de la banda sonora de mi vida. Antes me gustaba, ahora sí. como que me da un poquito de rechazo, pero es interesante.
Pero es verdad.
Monumental
verdad.
Sobre todo quienes tenemos más de 45 años por ahí. Probablemente Pablo Milanés, por distintas razones, forma parte de la banda sonora de nuestra vida. Murió anoche en un hospital en La Habana. Pablo Milanés había cancelado.
En Madrid,
estaba complicado hace algún tiempo. Recordemos además que él se había alejado de la lógica de los cantautores oficiales, de los cantantes oficiales, y había sido bastante crítico en modo milanés, ¿eh? no había sido una cosa
pero lo suficientemente claro y duro, porque Silvio Rodríguez ha detenido ida y vuelta y ha sido matizado, sin aspaviento, pero muy firme, muy claro. Pablo Milanés en contra del régimen cubano, uno de los fundadores de la trova cubana junto con Silvio, claramente, y otros más.
Silvio Rodríguez, exactamente.
Vicente Feliú y otros más. Consuelo, también muchos recuerdos, ¿no?
Oye, sí, a uno se le olvida, o a mí se me olvida la cantidad de canciones que
Yolanda
sabe de él. Incluso yo nunca he sido muy fanática de Pablo Milanés, pero hay un video precioso en el País de España, para los que lo quieran ver. Entonces son 10 canciones y pedacitos de las canciones. Bueno, esta, Para Vivir, La Vida No Vale Nada, Yo Pisaré Las Calles Nuevamente, Yo No Te Pido, Yolanda, Amo Esta Isla, El Breve Espacio.
Ay, qué lindas canciones. La Yolanda es una maravillosa canción, y Yo Soy Pisaré Las Calles Nuevamente la canta él, siempre se la ha escuchado él. No sé si es de él exactamente, pero una canción que refería a Chile y al golpe de Estado. Muy, muy, muy potente esa canción. Así es, con Milanés.
En este día, martes 22 de noviembre del año 2022, iniciamos una nueva sesión de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Resumen mundial?
Sí, se está jugando ya la tercera fecha. En Argentina gana 1-0 a Arabia Saudita a los 9 minutos, 10 minutos, gol de Leo Messi. Y lo interesante es que Argentina ha sufrido al VAR, sufrió entre comillas, porque es justicia. Tres goles anulados a Argentina por fuera de juego. Y esto hace que, claro, el hincha más clásico se desespera y dice que esto del VAR me está cambiando el juego. Pero es bonito porque hace que el juego sea mucho más exacto. Los VAR han demostrado que efectivamente los jugadores han estado fuera de juego cuando han salido de la jugada. ¿Gol de quién?
De Argentina.
¿Gol de Arabia Saudita?
¿Gol de Arabia Saudita? ¿Empate?
¿En este momento?
No puedo creerlo. No, ¿sí? Puedo creerlo.
Chumaya, estamos aquí dentro del estudio. Te iba a decir, es muy exacto porque Argentina está jugando al milímetro con mucho contragolpe. Arabia Saudita es un equipo muy corto, o sea, muy compacto, muy bueno, con jugadores con buen pie. y con una presión enorme arriba. De hecho, Argentina no ha podido armar su juego. Como decía, venía escuchando yo un relator argentino de aquí, de la casa aquí, en la radio, decía, lo mejor y lo único bueno del primer tiempo para la Argentina ha sido el resultado. 1-0, porque el juego no se encuentra...
1-1.
Ahora 1-0, o sea, ahora 1-1. Un equipo ansioso versus una Arabia Saudita, que juega muy de local, es país limítrofe, y jugando muy suelto, muy bien, con una, yo creo, con un desarrollo y una madurez futbolística bien importante. Argentina jugando al milímetro, con muchas posibilidades de contragolpe, así es que tenemos un 1-1 con un gol de Saleh Al-Seri, Senneri, y hace un 1-1 que lo vamos a estar manteniéndolo al
en el tanto. ¿En los descuentos del primer tiempo?
No, recién en el segundo.
Ah, en el inicio del segundo.
Inicio del segundo. Pero es como terminó el partido. Si es que Arabia Saudita tuvo, no te decía, tuvo oportunidades de gol clara, pero jugó muy bien. Jugó muy bien por lo que uno esperaba, y Argentina bien, un equipo bien trancado, bien...
¿Cómo terminó el partido?
No terminó, el primer tiempo me refería, igual como terminó el primer tiempo. Se fue en Argentina muy cabizbajo, con un juego muy trancado, muy poco prolijo.
Y le metieron lo que se llama un gol de camarín.
Exactamente, y seguramente...
De vuelta al ancho tiempo.
Ya, pues vamos a mantener informados.
Vamos a mantener lo suficientemente distraídos. Te cambio puesto si quieres.
No. Yo voy a enfocar aquí, tú me cuentas cómo va a partir. Porque si no voy a estar atento.
Porque tú puedes ver la.
Yo tengo una pantalla en que veo el partido y Matías no, entonces, y efectivamente puede ser grave que Matías tuviera una pantalla disponible. 8 de la mañana, 12 minutos. ¿Quién ganó y quién perdió? Bueno, en una telenovela, como decía más temprano Leslie Ayala, todavía no ha terminado, digamos.
No ha terminado.
¿Por qué? Pero... No escuché a la Leslie. No da por sentado. Estamos hablando del candidato que está proponiendo el gobierno a fiscal nacional, ¿verdad?
Es gran favorito. Recordemos que aquí versiones oficiales más, oficiales menos, oficiosas menos, trascendidos más, trascendidos menos. Aquí lo que hubo fue una señal súper clara que dio la Corte respecto a... Mire, yo tengo dos candidatos, me da lo mismo lo que usted opine de... O sea, tiene para todos los gustos, aquí tiene dos candidatos, y no me venga con sorpresita y no me venga con otras cosas. Y eso fue muy claro y eso quedó establecido. Yo entiendo que hubo un mensaje formal de la Corte, no formal, pero por canales informales de la Corte, respecto a que la jugada de nombrar a Marta Herrera para propiciar otra quina no sería bien vista por el máximo tribunal, como diría una crónica de prensa. El punto práctico es que en sectores, por lo que me han comentado, en sectores vinculados a Prodignidad sobre todo, pero también al socialismo democrático, el nombre Morales es visto como una especie de victoria, así para caricaturizar, como una victoria a la UDI. Y no están tan disponibles a priori para ratificarlo.
Pero
tampoco le quieren generar una derrota al gobierno.
Los sectores más de izquierda del Senado lo que están haciendo es un saludo a la bandera, un poquito de cherchazo Tony. Pero no le van a propinar una derrota al gobierno.
Otro chascarro más al gobierno, yo creo que no hay ninguna posibilidad que eso ocurra.
Que a veces es un tipo que es ya sea bueno o mal fiscal, sea muy, como me decía ayer el jefe de los fiscales, me decía, un tipo no es muy simpático. Morales es un tipo más bien, me decía así, yo lo conozco, trabajo hace 10 años con él.
Pesadito.
Simpático no es. Pero claro, diciendo, pero aquí no estamos buscando al mejor compañero.
No es el premio más simpático.
Pero es un tipo que está desde el minuto uno del partido, de la reforma procesal penal. Fue fiscal en Los Vilos, donde partió el año 2000 la reforma. Conoce al revés y el derecho.
Un fiscal con calle.
Hasta ha estado en todos los cargos, ha estado... y eso, creo que al gobierno le saca de encima cualquier tintura, cualquier... cálculo secundario, dice, hemos elegido al profesional más idóneo que creemos, un tipo que conoce la cancha donde va a jugar, por lo tanto, este es un nombramiento, si se quiere, muy técnico. ¿Quién, en esta altura del partido, puede ponerlo en duda o darse gustitos?
2-1 arriba, Arabia Saudita. 2-1 arriba. Perdón por la distracción.
¿En serio? ¿Arabia Saudita?
2-1 arriba Arabia Saudita sobre Argentina. Argentina siempre parte de los mundiales perdiendo.
Sí, pues.
Siempre
parte de los mundiales. Sí. El 90 con un gol de Omón Kayorijik partió perdiendo con Camerún, ¿te acuerdas?
Tal como el aviso de Quilmes.
No, pero el 90 que Argentina.
Qué bueno ese aviso.
Sí.
Qué bueno ese aviso.
Ya. Bueno, así es con. Yo creo que el gobierno es un nombramiento muy técnico, muy profesional, muy de la institución, que no da mucho espacio que se den gustitos ideológicos, porque tampoco es un tipo que uno lo puede decir es marcado de aquí, marcado de allá.
No.
Entonces,
es esta típica simplificación que se hace para politizar estas decisiones que no deberían ser tan políticas, pero que lo son finalmente. Y tiene que ver con que probablemente los adversarios de Morales son los que dicen Morales el candidato a la UDI. Sí, ese es el punto. Pero no, yo tengo la impresión, o sea, es difícil. Lo que está claro es que el gobierno actuó con pragmatismo, ¿a quién? Y que han cambiado los aires en la moneda de todas maneras. Y lo otro que me dicen es la poca participación que tuvo en esta decisión el Ministerio de Justicia.
Oye, ¿puedo hacer un comentario ñoño de un segundo sobre este tema? Porque y ayer en la tarde lo hicimos. Qué alivio, veo yo, es bien ñoño, discúlpenme los que les gustan las cosas más jugadas. Qué alivio darse cuenta que las elecciones de estos personajes pasan por los méritos técnicos, fundamentalmente, pasan por las historias y por las trayectorias profesionales de las personas, y no estamos viendo lo que vemos muy cerca, muchos países muy cerca, que los fiscales, los jueces, cualquier funcionario de la justicia pasa por, necesariamente, no un poco, necesario y completamente, por si son o no son del gobierno, o son de la oposición, o son de este gobierno, o de esta ala de un partido.
Si tienen una señal clara, digamos.
Claro, este ha juzgado siempre a favor, y esto entonces, para este juicio, listo, está lista esta persona de este juicio, porque este juez lo va a favorecer en tal cámara, en tal tribunal y en tal parte. O sea, esa politización de la justicia, esto no es la justicia exactamente, esto es un órgano de la justicia, pero es un alivio. Yo sé que es ñoño, pero creo que habla bien de la institucionalidad chilena, el nombramiento hasta dónde va.
Que además, durante 17 años, la cosa fue bastante así en Chile también. O sea, no nos perdamos.
¿Alguien decía?
Lo que no quita que en todo caso también juegue un rol, un aspecto filopolítico, que es la distancia que tiene Morales con el exfiscal ahora Jorge Abbott, ¿verdad? Con una distancia respecto de Abbott, tuvieron los dos las mismas posibilidades en la quina anterior, la que determinó la presidenta Bachelet en su minuto, y opta por Abbott. No es primera vez que Morales entonces postula a fiscal nacional, pero es bien sabido que él tenía mucha distancia. Y eso evidentemente que también tuvo un peso y le quitó muchas posibilidades a Marta Herrera, ¿verdad? Le quitó todas las posibilidades en realidad.
Todas las posibilidades.
Marta Herrera, que era la única mujer de la quina.
Yo conversando con un parlamentario me decía que, parlamentarie, me decía que le habían comentado que estaba muy molesto Jorge Abbott por el nombramiento de Morales y en el fondo él me decía algo así como, mira, si llegara a decirlo públicamente, no necesitamos recibir a Morales. Basta con que Abbott se manifieste en contra para que de inmediato ratifiquemos a Morales. Básicamente quedó muy marcado y debe ser bien duro para Jorge Abbott el ser visto como su periodo, como el peor periodo de la fiscalía. Pero bueno. Así es la vida.
No, me imagino que Jorge Abbott debe decir, bueno, ya, y así, entre comillas, me pagan. O
sea, y así me pagan, claro.
A veces no.
Bueno, es fuerte tu comentario, Gonzalo, no lo había. Lo acabo de percibir.
Es un decir, pero obviamente estoy. Es un dicho, digamos. Pero la circunstancia en la que él resultó electo Jorge Abbott tenían que ver con todas las investigaciones de platas políticas y la votación por él. Todos sabemos que tuvo que ver con cuál iba a ser la velocidad o el enfoque,
el énfasis,
o la aproximación, el énfasis que le iba a dar el nuevo fiscal nacional a
los bordes.
A un hilito que recién se estaba empezando a tirar.
Los bordes. Oye, pero un fiel auditor de nuestro programa me recuerda algo que es cierto y que en el fondo, tal vez en el caso de Morales, vuelve en la misma línea, y que es que este cargo es un cargo fundamentalmente político.
Sí, claro, de organizar.
Un cargo fundamentalmente político y que no tendría por qué, y eso es relevante, ¿eh? No tendría por ser por qué la culminación de la carrera. Porque teóricamente sí.
Tú puedes volver a ser fiscal regional.
O dedicarte al ejercicio de la profesión. Pero,
eso sí.
Pero no pensar en el señor que se jubile con el cargo. Y yo creo que eso es algo, ¿verdad? Es algo bien gringo, pero súper necesario.
Sabachaguán, po.
Sabachaguán, en fin.
Los otros dos casos, Piedrabuena y Abot, son más bien jubilaciones.
Más bien jubilaciones, claro. Entonces, tal vez, y con Morales edad por edad, no se trata de alguien que esté terminando su carrera. Y yo creo que eso es bueno. Y hay que entender que no es un cargo que venga de la estructura, sino que es un cargo. Por eso, con Chaguán, salvo Guillermo Piedrabuena, no existía la fiscalía, todos han venido de adentro, pero en distintas posiciones. Yo creo que es interesante ese twist que hace este auditor, que nos recuerda sí. Que no tendría por qué ser el final de la carrera, y realmente es visto como aquello.
Nunca vamos a saber, obviamente, que cómo ve Jorge Abbott todos estos temas, pero no sé, imaginémonos que estamos escribiendo una novela y él de decir, bueno, gracias a lo que yo hice, no se derrumbó todo el sistema político.
Exactamente. Sí, y ojo, y capaz que tenga razón. El tema práctico es que es lo que yo le he escuchado a varias personas que dicen que no aplicó en todos los casos el mismo criterio. Porque si tú hubieras aplicado en todos los casos el mismo criterio, probablemente uno podría decir, la historia me absolverá, porque finalmente lo que yo hice lo hice por el mejor valor de la por el mejor futuro de la patria, por el bien superior de la patria. Pero cuando no aplicaste exactamente el mismo criterio, la cosa se enreda. 8 de la mañana con 22 minutos. Yo quería referirme brevemente, básicamente, más que referirme a dar una opinión. Entiendo que está en marcha una operación mediante la cual, entre las mayorías que concita el Partido de la Gente, Chile Vamos, Más Republicano, se podría llegar a censurar a las presidencias, a las mesas de entre 11 y 14, creo que son 13 al final,
comisiones
de la Cámara de Diputados. Lo cual podría llevar a que finalmente esas comisiones pasaran a ser dirigidas, presididas, por miembros de algunos de estos partidos, de los partidos agrupados en Chile Vamos, de Republicano y del PDG. Y entiendo que algún descolgado no se cristiana. Las presidencias de comisiones no son triviales, ¿eh? Los presidentes de comisión tienen bastante manejo sobre la agenda legislativa, sobre las prioridades, etcétera, etcétera. Puede ser legítimo que de alguna forma se busque que en las mesas y en las comisiones está representado más o menos el porcentaje real de votación de los parlamentarios. Pero hay que recordar que la actual composición tiene que ver con un acuerdo en el que, entre otros, participó el PDG. Pero más allá de eso, y de algo que empezamos a escuchar con más frecuencia, lo que a mí personalmente me gustaría, por eso digo, estoy dando una opinión, es el tema de las amenazas de acusación constitucional. Yo creo que ese es un camino que ya recorrimos, es un camino complejo, es un camino en que las acusaciones constitucionales se convirtieron en un arma arrojadiza y que se convirtieron en una forma desesperada de buscar victorias políticas y conseguirlas muchas veces, generando grandes problemas al libre desarrollo democrático, y por lo tanto en ese sentido es que creo que uno u otro son caminos que pueden estar dentro de la legalidad, pero no sé qué tanto contribuyen. Yo está bien, uno cuando es oposición tiene todo el derecho a decir, bueno, voy a hacer lo mismo que me hicieron. Sí, puede ser, pero ¿será lo más razonable para el momento en que estamos viviendo?
Y otro elemento, ¿vas a volver a confiar en el PDG? porque los
cambios. En la mitad del PDG.
Ni siquiera en todo, claro.
Es que no sabemos, porque hoy, siendo las 8:25, es la mitad, y mañana puede ser 5/8, y después del almuerzo puede ser 1/3.
O pueden ser todos.
Te fijas, y ese es el problema. No me hagan recurrir nuevamente a las analogías náuticas, pues ya les he enseñado lo suficiente. La quilla lo que le da es estabilidad. Lo que no tiene ese partido es ni historia ni quilla. Lo que tiene es tamaño, porque tiene una banca importante, pero ya les demostró cuando eligieron que mesa en la Cámara de Diputados, es que no le resultó el cálculo a la oposición y perdió la mesa. Y pararse en ese, hacer pie en ese piso, yo creo que es inestable y creo que es corto plazo. Tratar de desequilibrar a favor tuyo las comisiones y tratar de cambiar. Hipotecarte con el PDG a la oposición o al oficialismo, yo creo que habría que pensarlo muy bien, como decía Pablo Milanés, ¿eh? Antes que hacerlo había que pensarlo muy bien, porque te puedes endeudar con alguien que el día de mañana no te dé aval.
Oye, en todo caso la oposición plantea que es el oficialismo el que no quiso llegar a un acuerdo diferente como es el que se ha conseguido en el Senado,
lo que es verdad.
Y que eso entonces los, entre comillas, obliga a hacerlo de otra manera.
Sí, pero
a través de otras artes.
Pero tú te das cuenta que el oficialismo no lo hizo porque logró el concurso, como diría un cronista antiguo, el concurso del PDG. Entonces ahora con el mismo PDG yo me quedo con la tesis temática. Pues
claro, darle... es que tampoco ni siquiera es el...
No, ni siquiera.
El partido, o son sus miembros, son los integrantes de su bancada. Esto no es un acuerdo de bancada. Esto están yendo parlamentario por parlamentario. Sí. Y el problema cuando tú empiezas a hacer política de ese modo, y es lo que han estado planteando también algunos parlamentarios con la posibilidad de censurar a la mesa, censurar al nuevo presidente Milosevic, si es que cambian las circunstancias política, ¿verdad? O sea, si convencen a algunos del PDG, claro, podrían votar la mesa y bueno, y si empezamos...
Y hay ganas de hacerlo.
Completamente, y claro, y ganas nunca van a faltar, ¿verdad? A medida que se acerquen elecciones, ganas nunca van a faltar. Y con grupos pequeños, con partidos sin quilla, como dice Matías, podemos funcionar con acuerdos que duran...
Claro.
Muy, o sea, muy lo que dura ni siquiera lo que dura un tuit.
Claro. En 17 días que lleva hablando de Milosevic, tiene 5.
Pero eso es una pega que tienen que estar todos dispuestos, sí, a una forma de hacer política que todos tienen que estar,
exacto,
dispuestos a cambiar.
¿Tú quieres vivir en un ecosistema permanentemente inestable o quieres vivir en un ecosistema, y me refiero a la Cámara de Diputados en particular, donde el acuerdo te genere una estabilidad más amplia?
Sí, pero hay
y lamentablemente hay incentivos de repente un poco perversos de la ventaja chica, la ventaja del momento, porque es inestable para un lado, puede ser inestable para el otro, ¿eh? Ojo, porque si hoy día tú te levantas, sí, algunos PDG, consigues desbancar a Vlado Milosevic, no cantes victoria, el día de mañana esos mismos PDG te los pueden levantar, o si es tan vulnerable o es tan liviana la situación. Entonces nos vamos a pasar en eso. ¿Cree alguien sinceramente, sí, que beneficia a algo?
Sí, yo quiero hacer una última consideración al respecto. Insisto, creo que se está cometiendo un error, pero también hay que entender otra cosa. Hay los parlamentarios de Chile Vamos, en términos del tema constitucional y otros, están sometidos a tremendas presiones de sus bases para hacer oposición. Sí. Y a veces la barra pop, en el fondo, el concepto de oposición es distinto al que uno entiende por una constitución, por una oposición, comillas, democrática y racional. Tengo la sensación de que también están muy presionados para hacer oposición en el sentido más caricaturesco, podría ser.
Sí.
En el sentido más duro de la palabra. Y a veces es difícil resistirse. Porque tú vas a tu distrito y te dicen, oye, que usted está dejando que el gobierno haga lo que quiera, oye, son unos vendidos, oye, van a entregar la constitución. Pero mira, y los que más hablan son los más débiles.
Entonces, tú, en el fondo, tú estás como suavizando un poco lo que estábamos planteando.
No.
A veces es necesario para poder.
No. Para nada.
La barra pop.
Porque yo puse el punto, digamos, y sigo considerando, sí, sí, que es un gran error. Creo que hay que tener mucha fortaleza política para sobreponerse a la barra pop. Pero creo que, por ejemplo, si la derecha aspira legítimamente a volver a convertirse en gobierno, tiene que demostrar templanza y capacidad de hacer las cosas al margen, comillas, de la barra pop. Ese es ese para mí es el punto central. Ahora, algo que no hizo la oposición a Piñera, todo lo contrario. Entonces ahí es donde uno, ahí es donde,
claro, quién pone la otra mejilla.
¿Quién pone la otra mejilla? Efectivamente.
Ayer escuchaba, más bien leía, no pensé que íbamos a hablar de esto y no lo tenía preparado, pero un Twitter de un tuitero que a lo mejor muchos de ustedes no conocen, pero que es un analista
sí.
amateur, digamos.
De estos que hay varios.
¿Quién es? Claro, que es PDVN. Sí. Que yo lo sigo, que es un tipo bien agudo en su análisis, en sus comentarios. Yo, por lo que le he visto y le he leído, me parece que es un tipo hoy día de oposición. Es un ciudadano, no lo busquen como ni un académico, ni un senador, ni nada.
¿Y qué decía?
Hablando sobre el momento constitucional, hablando un poco, saliendo de la Cámara de Diputados, sobre el acuerdo constitucional y la oportunidad que la derecha, y yo creo que él más bien ideológicamente pertenece a ese grupo, la oportunidad que se está perdiendo. Si tú lo tienes a mano o no...
Yo no.
Pero no lo tengo, sí. A ver. Me cuesta mucho entender la miopía de la derecha que no quiere resolver el tema constitucional. Es tan evidente para mí que hay que aprovechar el momento de sacar un texto razonable y dejar atrás el tema por algunas décadas.
Sí, me pareció súper bien porque me pareció muy, muy porque la derecha hoy día está entrando en un, esto son negociaciones, está diciendo ya no estoy apurado, dejémoslo para el próximo año, cosa que la oposición o el gobierno sí se apure. Esto yo creo que son técnicas de negociación. Pero si es que, yo insisto, si es que estuviéramos hablando sobre los principios, sobre derecho a propiedad, banco central, derecho a la vida, y son los principios que ya están acordados, si se fuese la discusión, tómate el tiempo que sea. Pero si estamos entre 80 y 50, 99, 100, el momento político es un momento que está, da la impresión, más bien configurado para que dé un resultado de moderación en la elección.
Por eso,
no estamos seguros que esto va a pasar en un año más, de 6 meses más.
Matías, no es moderado cuando a ti te dicen, mire, sabe que yo quiero 50.
Al principio era 150.
Y la propuesta es 100.
Antes era 150.
No, pero Matías.
¿Qué diferencia te puede hacer el número?
La obligación. Lo que pasa es que, a ver, yo aquí es una, insisto, hice el planteamiento, a pesar de que ya he recibido varios comentarios respecto a que esta oposición ha sido mucho más, y eso es completamente cierto, ha sido mucho más razonable
que
la que hizo el Frente Amplio.
Pero sin duda,
pues. A Piñera, digamos, y eso es así. Pero para mí el punto es otro, Matías. Es que tú tienes que dar señales. Esta cosa que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino que también parecerlo. Tú tienes que dar señales. O sea, tú no puedes decir, ok, ¿sabes qué? ¿No le gustan los 100? Ok, 99. Eso es, perdóname.
Pero están dispuestos a los 80.
Sí, pero no decir 99, po.
Pero, a ver, mira esto en 50 años Matías, más. Matías, si tú tienes una mala constitución, Matías, ¿te quedaste pegado el número?
No, si yo no me voy a quedar, pero si tú sabes lo que yo pienso al respecto. Si el punto práctico es que esto es realidad diaria, es calle, y el punto es oye, ¿sabe qué? No, mire, nosotros 100, si en 100 llega, no, 100 nos parece una brutalidad, imposible, no, con 100 no llegamos, nosotros queremos 50. Y la oferta que te hacen es por 99. Te están mojando la oreja. Y entonces, ¿cuál es entonces cómo lo lee la oposición y cómo lo lee básicamente el adherente a la oposición? Lee, oye, 62-38. Es decir, no tienen posición negociadora. Y yo creo que eso es injusto y es un error, pero es con lo que se enfrentan. Entonces, yo creo que la modera, creo que no es la derecha la que está arrastrando las patas, creo que no hay
No.
Y
yo
creo que no es la derecha la que está siendo responsable por comillas aceptar cualquier cosa. Yo creo que aprendieron la lección y en ese sentido me da la impresión que ellos están pidiendo, saben que nosotros estamos poniendo mucho, saben que pongan ustedes un poquito más, que a ti te consta, Matías, que lo hemos visto. Lo hemos visto claramente cómo al final, en la personal, unos te dicen eso, los otros miran del frente y dicen, sí, tienes razón.
El que ofrece 99 está dispuesto a 80. quizás no va a llegar a los 50.
Pero ofrece 70, po. O sea, tú estás dispuesto a 80, entonces ofrece 85, pero no 99, po.
En ese
si 99 es mojarte la oreja, po.
Pero no vaya a pasar
por este momento... Por no decir que tocarte otra cosa.
No vaya a pasar este momento calmo, y a mí me preocupa mucho más eso.
Sí, eso
y que volvamos a que se enardezca el escenario y que volvamos a tener el miedo de que haya los PDG, que haya los partidos de la... el Partido del Pueblo y las listas de los independientes, y empecemos a que los parlamentarios...
Nico, en todo caso, tú estabas pensando en la matemática del asunto, ofrecer 100 me parece igual que ofrecer 50, o sea, es como el 6% de las AFP.
Claro, pero ¿verdad? a ver, Consuelo.
Con la diferencia que tú planteas, que eso viene en teoría con todo el porcentaje del rechazo detrás, y eso no es necesariamente así.
No, yo estoy concuerdo contigo que sacar cuenta respecto a quién es el dueño del 62 es un error, y estoy completamente de acuerdo. No sé, el punto es simbólico, Consuelo. El punto es el siguiente.
Ya, pero 50 también es súper bajo.
Ya, pues, o sea, pero es que... Pero espérate.
Es una posición negociadora.
Sí, pues, pero dura. Es que... No, Consuelo, no, perdón. Tú dijiste 50, esos 50 quedaron instalados. No ha habido contraoferta.
No ha habido la derecha.
Lo que sí hubo la contraoferta, de los 150, de los 100, perdón.
De los 99.
De los 100 a los 99.
Antes eran 150, un sector de
prioridad. No, pero 150 ha sonado todo, pero...
Nico, tú y yo hemos estado en una mesa con personas que han estado en la negociación, de lado y lado.
Y que
los dos están dispuestos a cerrar en 75.
Sí, claro, y que te dicen, pero y que te dicen lo mismo, pero no me pongáis 99.
Claro, es cierto.
Pongáis 99, si no son pequeños detalles, es demostrar que estáis en el mismo barco.
Sí, sí. Pero insisto, el momento, si miramos la fotografía para atrás, cuando miraba los rollos fotográficos, y uno miraba los cuadro, díganme ustedes, ¿qué cuadro en los últimos 4 años ha sido más favorable a que se genere una cámara, una convención o un cabildo moderado que este? No en la historia, en los últimos 3 años. ¿No es este el mejor momento? ¿No hay un momentum que hay que aprovechar quizás y ceder de lado y lado, pero darle un poquitito más rápido?
Pero de lado y lado.
Sí, mostrar súbeme voluntad. El 50, súbeme 60, pero el otro que baje a 90, pero, y ya estamos.
Pero espérate, es que estamos en el truque y en el retruque.
Sí,
el retruque de la oposición no ha llegado todavía. Lo que llegó fue el retruque del conglomerado de gobierno. Y el retruque fue con uno menos.
8:37 minutos. Uf, la Argentina sigue cayendo 2-1 frente a Arabia Saudita. Y las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener un APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Si tu propósito antes de que termine el año es aumentar el patrimonio de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santolaya.
Si tienes un APB en Habitat, obtén el máximo de los beneficios tributarios completando el tope del beneficio antes del 30 de diciembre. Haz tu depósito directo ingresando a afphabitat.cl.
La Comisión Nacional de Acreditación resolvió acreditar a la Universidad de Andrés Bello por un periodo de 6 años en todas las áreas, incorporándose así al selecto grupo de universidades clasificadas con nivel de excelencia. Universidad de Andrés Bello, calidad, compromiso y orgullo.
Fito Páez en Chile con el disco que todos cantamos, Tour El Amor, 30 años después del amor, sábado 3 de diciembre en Gran Arena Monticello. Monticello, apuesto te va a gustar.
Ya no necesitas ir a la clínica si tu hijo tienen tos, fiebre o dolor de garganta. Consulta con los especialistas de teleurgencia en clínicaalemana.cl y evita los tiempos de espera. Si es tu salud, es la alemana.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Antes de fin de año tengo que matricular a los niños, desempolvar el arbolito de Navidad y completar el tope de los beneficios tributarios de mi APB en Habitat.
Porque tus ahorros son tus ahorros. Si tienes una APB y puedes seguir ahorrando, recuerda completar el tope y así maximizar los beneficios tributarios hasta el 30 de diciembre. Haz crecer tus ahorros en Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
Fito Páez en Chile. Tour, el amor 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por Ticketmaster. Fito Páez, el disco que todos cantamos. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
Ay, si me siento sobrepasada emocionalmente, igual me puedo atender en LATCH.
Sí, puedes. Agenda tu hora en ATS.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Maca, tanto tiempo. ¿Paseando con los niños también?
Hola, Fran.
Sí. Qué rico. Te veo súper bien.
La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el seguro de salud oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por internet.
Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento de cáncer desde 8.660 pesos mensuales. Conoce nuestro seguro oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl. Valor calculado en base a UF 1 del 11 del 2022. Esta información es resumen de las condiciones generales del POL 3-2017-0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl.
Jefe,
dígame.
¿Sabe usar lo excedente Sense para capacitar a los trabajadores?
Chupaya, ¿me pilló?
Mandomedio.com, pues jefazo.
Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes Sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com.
Gracias, Mandomedio.
Transforma la data en información. Y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje y pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevo modelo 2023 ya disponible. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Suma tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Si quieres un seguro de salud que te entregue una protección especializada en el tratamiento del cáncer y una indemnización de 50 UF de libre disposición frente al diagnóstico comprobado de cáncer, cuenta con Consorcio. Solicítalo en consorcio.cl. 8:45, sigue perdiendo 2-1 la Argentina con Arabia Saudita.
Lo único que puedo decir es que la figura del partido está siendo el arquero de Arabia Saudita.
Y Argentina, si es que no gana este grupo, se cruzaría con el primero del grupo D, de salir segundo, que es Francia, Australia y Dinamarca, Túnez. Pero es muy temprano para hacer esos cálculos. Vamos con nuestro invitado.
Que lo presenta la Consuelo, porque nosotros estamos contaminados con
el fútbol. Yo estoy dando la espalda al partido. Yo estoy adelante. Vamos,
José. Vladimir Osevich, presidente de la Cámara de Diputados. ¿Estás viendo el fútbol también?
No.
Ay, qué bueno, ya. Conversemos nosotros
dos. Hablen ustedes. No, yo estoy concentradísimo. Hablado, buenos días.
Dejemos a otros dos a ver el partido.
¿Cómo está, Hablado? Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Quisiera partir por el ritmo o no ritmo que tiene el acuerdo constitucional. Tienen reunión, tengo entendido, en el día de hoy, ¿verdad? Todas las fuerzas políticas, pero con parte de la oposición, en particular la UDI, diciendo, ¿saben qué? Nosotros no nos vamos a apurar si es que el acuerdo no es bueno. ¿Cómo estás mirando tú esta situación?
Bueno, yo, como he dicho, soy un recién llegado en el nuevo proceso constituyente, por lo tanto no he participado de dos reuniones, esta va a ser recién la tercera, ellos llevan varios meses ya trabajando. Efectivamente no hay un acuerdo y hay bastantes diferencias respecto del mecanismo, de cómo se elige el órgano, de cuáles serían sus tiempos de trabajo, cómo participan los expertos en esto. Y bueno, desde ese punto de vista, yo no me siento realmente con la autoridad de poder imponer una fecha, porque como vengo recién llegando y este espacio tiene su propio ritmo, sería un poco patudo de mi parte pedir una fecha específica. Pero bueno, lo importante es que este debate esté fuera de la coyuntura, de la contingencia.
¿Pero es posible eso, diputado?
Yo creo que sí, porque son dos cosas distintas. O sea, el proceso constituyente nada tiene que ver con la típica pelea por el poder diario y la disputa. No, tiene que ver con los 40 próximos años de Chile. Por lo tanto, creo que lo lógico sería tener otro tono. Es el tono, por lo demás, que yo he visto ese tono dentro de todas las fuerzas se ponen en otro estado de ánimo cuando se trata de discutir sobre el proceso constituyente, con mayor altura de Estado, y eso lo he visto.
¿No lo has visto cuando se trata de discutir leyes, cuando se trata de discutir reformas y cuando se trata de armar comisiones? Lo que estás viviendo, que en 17 días, 5 amenazas de censura a la mesa que estás dirigiendo, y ¿cómo lo has vivido?
Bueno, no, en la contingencia diaria la cosa es distinta. Ahí hay claramente una disputa por el poder y hay algunos que están muy obsesionados con eso, y la verdad es que los primeros días han sido duros, digamos. Ayer estuvo bastante pacífica la cosa, pero la semana pasada ni les digo, o sea, era evidente, cualquiera que vea las sesiones de la Cámara se da cuenta de que había una deliberada intención por boicotear, por poner problemas y por cuestionar al presidente o a la mesa por cuestiones que nunca nadie se le ha cuestionado, digamos.
¿Nunca nadie?
La verdad es que no en los términos que se hacía el otro día, es que se nota mucho cuando hay una intención política de cuestionar.
Pero es la Cámara Política por excelencia. Yo entiendo que todo lo que ocurre ahí adentro es política.
No, por supuesto, pero hay que saber el reglamento, es decir, y el reglamento yo me lo manejo bien, al revés y al derecho, y cuando hay algunos que intentan poner palitos en lugares donde el reglamento ni siquiera lo establece o lo permite, y ahí uno se da cuenta que la cosa es chacota. Es decir, cuando empiezan a mencionar el reglamento de manera imprecisa para cuestionar las decisiones, o presidente, usted no puede hacer esto, con cuestiones que son completamente falsas, ahí fue mi rol tener que explicarlo permanentemente, decir, señor, por favor, lea el reglamento, eso no es así, esto claro. Es una facultad del presidente, en fin, uno se da cuenta cuando están intentando boicotear o hacer zancadillas políticas.
Vladimir Osevich, ¿qué opinión te merece el que la oposición, argumentando que el oficialismo no quiso llegar a un acuerdo similar al del Senado, donde hay una repartición entre las fuerzas políticas más gravitantes y más tradicionales de las presidencias de las comisiones, argumentando eso, esté con esta estrategia de pactar con algunos parlamentarios del PDG y cambiar las presidencias de todas las comisiones donde puedan conseguirlo?
Sí, a ver, es un poco injusto con aquellos que están presidiendo esas comisiones. Estamos hablando de menos de la mitad. No son las comisiones donde pasan por lo demás las grandes reformas, en esas tenemos mayorías sólidas, pero no es Constitución, no es Trabajo, no es Hacienda, pero de todas maneras son comisiones que nos duelen porque, por ejemplo, el diputado Daniel Manucheri en la Comisión de Economía ha hecho un tremendo trabajo en la defensa de los derechos de los consumidores, en la libre competencia, en apoyo a las pymes. De hecho, estos días, todas las asociaciones gremiales de pymes, de derechos de los consumidores, han ido apoyando al diputado Manucheri, porque es muy injusto que por una cuestión de pelea de poder se le censure como si alguien no hubiese hecho mal su trabajo, y no tiene nada que ver con eso, simplemente una disputa por el poder.
Diputado,
no, es realmente injusto para aquellos que van a ser poder eventual ser censurado.
Diputado, usted acaba de afirmar, porque es una realidad, que las comisiones relevantes, el bloque de gobierno tiene mayorías sólidas. Todos sabemos que lo único que no hay en la Cámara de Diputados es mayoría sólida. Entonces, ¿por qué en algunas comisiones el bloque de gobierno tiene una mayoría sólida? ¿No está representada la diversidad que existe hoy dentro de la Cámara? ¿Por qué en unas tienen mayoría sólida?
Bueno, porque en la distribución original del inicio del periodo, la composición, y eso lo hacen las fuerzas mayoritarias, la composición, nosotros cuidamos la composición de las comisiones más relevantes donde iban a pasar las reformas.
¿A partir de un acuerdo con el PDG?
A partir de un acuerdo con el PDG, con la Democracia Cristiana también. Y respecto al PDG, quiero decir, aquellos que hoy día optaron por dar un giro y hacer una alianza con la derecha y con republicanos, no es todo el PDG. Hay algunos que han cumplido su palabra y se han mantenido firme en el acuerdo original.
Pero desde esa perspectiva, y poniéndome un poco en el rol de abogado del diablo, no necesariamente es lo que pienso, sí. Claramente han cambiado las condiciones objetivas. Las condiciones materiales han cambiado. Hoy día la democracia cristiana está fragmentada, hay parlamentarios de la Democracia Cristiana que se han pasado directamente a la oposición, el propio PDG está fragmentado, se han movido las mayorías. ¿No es razonable entonces que en las instancias de representación de la Cámara también esas mayorías sean debidamente representadas?
Bueno, para ir por parte, en el caso de la Democracia Cristiana, ayer participó justamente Erika Edo, que es el jefe de bancada, en nuestra reunión con todas las fuerzas del acuerdo, y ellos volvieron a afirmar que van a respetar el acuerdo, al menos 7 de sus 8 diputados originales. Efectivamente hay un diputado que está fuera de su bancada, que salió de su bancada esta semana o la semana pasada, pero se mantienen 7 respetando el acuerdo. Y bueno, respecto al PDG es difícil pronunciarse, ellos tienen una disputa ahí interna. No me gustaría involucrarme, pero hay un grupo que está cumpliendo el acuerdo y otros que no. Entonces, bueno, está bien. Yo creo que lo importante es que se sepa que estas censuras tienen que ver con eso, con una disputa de que la derecha quiere hacerse de las comisiones, pero que no tiene que ver con que los presidentes hayan hecho un mal trabajo, ni mucho menos, al revés. Es decir, tiene una fundamentación política, pero no tiene una fundamentación respecto de lo que dice el reglamento. Las censuras operan cuando hay una, cuando hay un incumplimiento grave de los presidentes. En fin, está bien, pero al final, al final una pelea entre políticos, para resumirla de esa manera.
Blado, ¿y cómo se ve en la perspectiva de lo que tú nos narras hacia adelante el ambiente para poder tramitar, discutir reformas tan profundas como las que pretende hacer el gobierno?
Bueno, en la Comisión de Hacienda, de Trabajo, de Constitución, u otras más también, no se ha perdido la mayoría, por lo tanto... en esas comisiones podrán los proyectos avanzar, ¿no? Pero respecto del clima, que siempre es una preocupación que yo he puesto, creo que hay que acercar posiciones, creo que hay que escuchar a la oposición, a pesar de que están en esta actitud un poco beligerante. De todas maneras, creo que hay que escuchar a la oposición, tener un diálogo, pensando en el país, ¿no? Y bueno, ojalá que hayan sectores que más moderados dentro de la derecha, que no se dejen arrastrar por esta actitud un poquito más de trinchera que hemos visto en algunos otros partidos de en la derecha, ¿no?
A ver, insisto en mi rol de ponerme abogado del diablo, diputado. Bueno, lo mismo que ocurrió en el periodo anterior, cuando los sectores más ultras llevaron a que los sectores más moderados de la izquierda democrática cayeran ante estas mismas actitudes. Entonces, está bien, yo creo que es importante pedirle a la derecha eso, sin olvidar la historia reciente.
Sí, ahora creo que hay un gran momento que fue el 15 de noviembre en donde ese principio no aplicó, es decir, la izquierda más dura no logró siempre empujar a toda la a todo el resto de la oposición de la época hacia las posiciones más duras. De hecho, el 15 de noviembre fue
las acusaciones constitucionales, en las presiones sobre IFES más allá de lo correspondiente, en los retiros previsionales. La verdad que son bastantes los casos distintos, diputado.
Bueno, efectivamente hubo también de lo que usted dice, pero bueno, tendrá que evaluar si es que en este caso están...
Estamos perdiendo al diputado. ¿Se está moviendo usted? Porque parece lo perdimos. ¿Diputado?
Ahí sí.
¿Ahí sí?
Claro,
ahí sí. Bueno, ahí no, sí. Digo yo, si es que ellos tendrán que evaluar la actual oposición... Si es que establecen un mecanismo como de revancha o de venganza respecto de lo de cuentas pasadas, digamos. Claro, está bien, cada uno tendrá que evaluar su comportamiento, la gente lo valorará, pero yo solo pido de verdad una actitud constructiva. De parte nuestra ha existido al menos esa actitud constructiva de diálogo. Yo he tenido conversaciones con casi todos los líderes de la oposición dentro del Congreso, le he pedido un mínimo fair play. Yo entiendo que esta es una cámara política, está bien. Pero la verdad, miren, a ver, yo en mi vida parlamentaria nunca he insultado a nadie, nunca me he parado en mi silla a gritarle al presidente de la peor manera, yo nunca lo he hecho. No veo por qué tengamos que empezar a tratarnos de esa manera. Ahora, no es nuevo, ojo, no es que esto haya partido con mi llegada, y tampoco creo que por lo demás sea algo personal en contra mía, porque yo tengo buenas relaciones humanas en la Cámara, no hay una animosidad en contra de mí. No, lo que hay es una crispación política. Entonces creo que espero poder ayudar a disminuir, a bajar un cambio y que esas crispaciones no continúen.
Diputado Blado Mariusevich, presidente de la Cámara de Diputados, un millón de gracias por estar con nosotros. Gracias, diputado.
Bien, muchas gracias. Días.
Nos vemos, gracias.
Nos vamos ya, perdiendo la Argentina en los descuentos, quedan 3 minutos.
Oye, Arabia Saudita se sabe todos los trucos.
Hay una cosa, fíjense en una cosita, perdón, para mirar el Mundial. Qué interesante la cantidad de descuentos que se están dando. Eso habla de juego efectivo, con lo cual desincentiva a los que se teatreros, a los que se tienen al suelo, los que alargan.
Dieron 8 minutos.
Este es el que han dado menos, ayer dieron 14 en uno. Dieron, es decir, no pierdan tiempo tirarse al suelo porque vamos a jugar los 90. Esa es la idea, es una tremenda señal en pos del fútbol. Nos vamos.
Nos vamos, ya viene información privilegiada.
Chao, Consuelo.
Chao, buenos días.